El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Con mi abuela yo juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela...
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando, entre todos.
Porque mi abuela...
Recuperar la identidad, recobrar la historia. Los recuerdos, el pasado, el presente y el futuro. Por todo eso...
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para darte. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascórdoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
¿Hiciste la colimba entre 1975 y 1983? Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba.
Bienvenida sea la audiencia de este programa, esta propuesta de Fundación Taquiancay, que en un par de días estará cumpliendo 26 años de su primera emisión. Mi nombre es Julio Villarruel y junto a Elizabeth Burba, Cocho Pedraza, Lucio Carnicer y Oscar Maldonado, nos embarcamos en esta aventura aquel 12 de agosto de 1997, una propuesta de Fundación Taquiancay que ideamos, conducimos y producimos sus integrantes. Y lo hacemos como un modo de resistir, de militar en la resistencia cultural, porque el panorama que tenemos gracias a los acontecimientos que no son privativos de nuestro país, sino de todo el mundo, pero nuestro país es lo que nos toca vivir y lo que podemos sufrir o modificar o cambiar en caso de que se pudiera. Pero bueno, frente a todo ese panorama tan nefasto que tenemos al alcance de la mano y de los medios de comunicación, nosotros continuamos sosteniendo utopías. Este es un programa que se emite de manera primaria por internet desde la página sosteniendoutopias.com.ar. También lo hace, por en este caso, en una emisión experimental, como siempre, que intentamos hacerla por YouTube. Si nos buscan en YouTube como Sosteniendo Utopías en vivo, van a encontrar seguramente esta emisión, si es que ella sigue en danza a medida que avancen las 2 horas del programa. La red social de Facebook también nos alberga con el nombre Sosteniendo Utopías, y en cualquiera de esas dos direcciones, y además en el correo electrónico sosteniendoutopias@gmail.com, pueden enviarnos sus comentarios, críticas, sugerencias o información a difundir. Las plataformas de Telegram o WhatsApp están también útiles para lo que quieran comunicarnos, 351-665-4619. Así que por esas vías estamos atentos a lo que quieran comentarnos. Pero corresponde no olvidarnos de agradecer la compañía de esa tan cálida red de emisoras amigas que ponen a disposición de sus respectivas audiencias nuestra propuesta. Lo hacen por aire, si es por aire en amplitud o frecuencia modulada, por internet a través de sus sitios respectivos y muchas veces en una combinación de alguna de esas maneras posibles. A ellas y sus respectivas audiencias, nuestro agradecimiento por la compañía. Claro, como desde hace varias semanas venimos comentando, seguimos apoyando la lucha de los pueblos originarios, del pueblo jujeño, que se resiste a las medidas de represión y de expropiación malsana de sus bienes naturales, nuestros bienes naturales, con además esa terrible situación que es la de ser vendepatria, como son estos gobernantes que tenemos, muchos de ellos, y particularmente el que todavía es gobernador de la provincia de Jujuy. Por eso, como mínimo, le pedimos al señor Juan Falú que nos acompañe en esa lucha también.
Viva Jujuy, viva la lucha de mi jujeño. Vivan los sueños que andan soñando mis compañeros. Mis compañeros, mis jujeñitas. Sepa la gente, nunca se entrega nuestra dignidad. Viva Jujuy, que hoy se levanta porque el dictador quiere imponernos sin consultarnos su constitución. Somos la tierra copla encendida de la libertad. Griten jujeños, griten jujeñas, ya se va a acabar, ya se va a acabar. Sepa mi gente, nunca se entrega nuestra dignidad. Dale Morales, llegó la hora de tu partida.
Boa noite, Lâmpida.
Boa noite, mariposa.
Permita-me osculhar-lhe a sua face.
Pois não, mais rápido, hein? Porque daqui a pouco eles me apagam.
As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta.
El exquisito dúo Rodapião, de Belo Horizonte, Brasil, Eugênio Tadeu e Miguel Queiroz, sempre nos trae estas mariposas de Adinorán Barbosa. Adonirán, vamos a decirlo bien, porque son nombres raros para nosotros. Y bueno, lo usamos como siempre para presentar a nuestra compañera Eli Burba, que viene a contarnos algunas cosas y además a compartir este festejo de 12 años sosteniendo utopías. ¿Qué tal, Eli?
Bien, muy bien. Buenas noches a toda la audiencia. Y sí, exactamente hoy se cumplen 32 años de la primera actuación de la agrupación coral de cámara Taquiancay, que dio origen a Fundación Taquiancay. Y aunque ahora, como tal, esta agrupación coral no está trabajando, se ha repartido, digamos, en dos espacios, que es el estudio coral Taquiancay, coordinado por Pablo Bem, Sergio Hernández, bueno, y yo, y la trova coral, que surgió el año pasado con la dirección de Alejandro Pitis. Y desde un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ya desde la gestión anterior, también Fundación hizo posible la creación del coro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que actualmente está funcionando. Entonces, bueno, nos sumamos a este festejo, a esto que has dicho muy bien, que es nuestra forma de militar, nuestra forma de resistir con lo que sabemos hacer, con lo que podemos hacer. Y creemos que hemos hecho en estos 32 años del coro y de la fundación y del programa de radio y tantas otras cosas.
Como decíamos ayer, creo que era Unamuno el que dijo esa frase cuando volvió a sus cátedras después de muchos años de estar alejado por el franquismo. Y bueno, como decíamos ayer, un 12 de agosto de hace 26 años, estamos en esta tarea que no es sencilla porque, bueno, como quizás sepan, no tiene ningún auspicio ni oficial ni privado, más que algunas publicidades que tienen que ver con citar amigos, en realidad, que aportan la compañía más que todo. Pero bueno, es algo que se hace y que además tratamos de impulsar privilegiando todo lo relativo a la educación, a las artes, a la política también, cuando se puede. Y además, sobre todo, dirigidas en actividades dirigidas a la infancia.
Así es. Y bueno, este recorrido de la agrupación Coral de Cámara está consignado en dos libros que cuentan la historia y nombran el enorme repertorio que hemos trabajado con 14 directores y muchos otros proyectos. Todo esto ha sido un trabajo arduo de Silvia Fernández, pero bueno, ahí damos cuenta de qué quisimos hacer, de cómo nos fue, porque aún estos directores que después fueron directores invitados nos dijeron que eso no funcionaría. Un coro con directores invitados hace 32 años en Córdoba no digo que no era bien visto, se veía como que esto no iba a funcionar. Y como digo yo siempre, hasta que le contamos al maestro Leonardo Weissman y lo vi que esbozaba una sonrisa, entonces dije, bueno, me parece que por acá vamos a andar y vamos a tener un estímulo, que de hecho fue así, fue nuestro primer director invitado. Y lo que costaba también, y creo que cuesta aún, es este lugar de que trabajamos mucho, que el coro no es propiedad del director. El director es un miembro más de un equipo que tiene otro rol.
Que, o sea, que es muy difícil aceptar en muchos casos.
Y sí, ¿no? Porque hay una formación verticalista que, bueno, en muchos se ha hecho carne, ¿no? Entonces, nosotros hicimos alguna pequeña investigación, no sé si podría decirse con tantos investigación, pero curiosear un poco cuando quisimos hacer un coro de niños en la fundación. Hicimos una encuesta a directores de coros, ¿no? Y un director dijo, el director es un dios, ¿no? A mí eso me resultó muy fuerte. Dije, por este lado no vamos, ¿no? Y bueno, recuerdo en una actuación muy particular que hicimos, porque bueno, el coro era un coro de niños sin selección de voces, de diversas edades, y un repertorio que para ese momento a lo mejor no era habitual en coros de niños. Y el maestro César Ferreira, que a mí se me estremeció un poco la cuestión cuando lo vi entrar a esa actuación, se acerca y me dice, me encantó el coro, porque los chiquitos no son el títeres del director. Esa figura a mí me ha ido llevando a través de distintos proyectos con las infancias y no, con los grandes también, ¿no? Y lo otro era el tema de la identidad, ¿no? Cuando empezamos acá, en la fundación, incluso haciendo boletines, algunas publicaciones y demás, trabajábamos esto, ¿no? Que los coros no tienen que llamarse por el nombre del director. Acá esto es común, es el coro de fulano, el coro de mengano, sino que tiene que tener alguna identidad por algún lado, sea de la institución, sea una línea de trabajo, un repertorio, ¿no? La que más cuesta es la identidad sonora, que casi siempre es utópica porque los coros van cambiando de gente. Pero bueno, ese ha sido el andar, han sido 32 años en donde gustosamente hemos pagado el precio de hacer algo distinto, de batallar siempre a pulmón, buscando lugares, buscando ingresos para los directores, estabilidad en los miembros. Pero bueno, como digo siempre, todo esfuerzo ha sido válido, al punto de que hoy tenemos gente en estos dos grupos, Estudio Coral, La Trova y demás, que hace, no sé yo, 30 años que están en el coro. Una compañera decía el otro día, yo no duraba más de 5 años en los coros y ahora tengo como 30 acá. Bueno, eso es muy satisfactorio.
Una compañera tiene la mitad de su vida en el coro.
Así es, ese ha sido otra expresión. Así que bueno, siempre digo que mi rol más que de directora ha sido el que con el que más me identifico, que es el de docente, ¿no? Entonces como docente uno va como pensando los procesos de grupo y los procesos de aprendizaje, que son muy variados, ¿no? En lo individual y en los trabajos grupales, ¿no?
Creo que ha sido una reseña bien sucinta y completa de lo que es el andar de los que estamos en este grupo de Fundación Taquiancay, a la cual se suma, por supuesto, este programa.
Así es.
Bueno, no sé si tenés alguna otra cosita más.
No, están los músicos abajo, pero sumamente dispuestos a subir acá y conociéndose, así que no vale la pena que yo hable más, sino que comience la música con estos jóvenes que nos acompañan hoy.
Bueno, te invito entonces a que los hagas subir al estudio.
Muy bien.
Mientras escuchamos una de las tantas cortinas que usamos en estos 26 años aquí en Sostenido Utopía. Gracias, Eli.
Gracias a la audiencia. Thank you.
Estábamos escuchando una de las tantas cortinas que... ¡Epa! Y se me fue otra ahí. Pero no importa, ya la vamos a arreglar. Estas cortinas que escuchábamos recién es una de las que durante algunos años hemos incorporado, y es Abel Ferreira, un gran saxofonista, que además decía saxofones porque lloras. Y bueno, pero lo que interesa ahora es que tenemos en el estudio a dos músicos que hacen lo suyo de esta manera.
Voy mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja del taco militar, yo voy notando aquí en la zurda que el corazón me hace una burla. Nada duele tanto como ver desenrollar del carrete el hilo de la juventud. Adiós glicinas, emparrados y malfones, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantara mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté aplausos tauras los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Traverso, el cordobés y el noé, el pardo gusto, Flores y el morocho al lado? Así empezó mi vuelo de zorzal. Los guapos del abasto rimaron mi canción. Soy aquel cantor del arrabal, jilguero criollo que pulsó la humilde musa de Percal. Me acuerdo de hace 20 abriles, de aquellos bailes a candiles, cuando en un oreja iba colgado como un hachazo en el costado la mancha roja de un clavel. Muchachos, todo lo ha llevado el almanaque, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantara mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté aplausos tauras los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Traverso, el cordobés y el noy, el pardo gusto, Flores y el morocho al lado? Así empezó mi vuelo de zorzal. Los guapos del abasto rimaron mi canción.
Eso que estaban escuchando es el dúo Sin Vento, Bachi Freiría, guitarra, Lucas Fernández en voz. Así que vamos a brindar por la bienvenida a Sosteo Utopía. Después de mucho tiempo que venimos con nuestro equipo de producción sembrando dólares en un caminito a ver si lo seguían y llegaban hasta acá. Pero bueno, hoy con mucho menos esfuerzo los tengo aquí. ¿Cómo les va? Bienvenido, gente.
Qué honor.
Bueno, buenas noches. Gracias Julio por recibirnos en este... en este programa, en esta casa.
Literalmente.
Contento de que, bueno, luego de tanto esfuerzo hayamos podido venir.
Bueno, vamos a contarle a la audiencia que a Bachi Freiría lo conozco desde su época antigua en el Presenta Trío. Y a Lucas Fernández, bueno, de conocerlo de Radio Nacional, donde tenés programas, donde estás trabajando. ¿Hace cuántos años ya ahí?
Entré en el 2002, si no me equivoco. 2001,
2002. Ajá, sí. 2002. 21 años. Bueno, además escritor, escribe libros sobre la historia del rock, de personajes señeros de nuestra cultura musical argentina. Y lo último, según sé, es sobre el dúo salteño, ¿no?
Estamos ahí. Estás bien informado.
Pero un secreto.
Sí, estamos tratando de editar ese libro, si todo anda bien este año.
Pero muy
tan,
bien.
Tan necesario, ¿no?
Tan necesario, sí.
Para los fans, para nosotros.
Y ustedes dos van a ser uno de los primeros lectores, seguramente. Sabiendo de,
a Canudo.
Y su admiración por el dúo, ¿no?
Yo me acuerdo que una cuando tuve una pequeña participación en Radio Nacional, y creo que la primera vez vos estabas operando, me acuerdo, y me tiraste todo el repertorio del dúo salteño en un pendrive.
Seguramente.
O en algo así, que realmente atesoro eso porque, bueno, había muchas cosas que yo no tenía, ¿no? Y las que habrá que tampoco tengo. Bueno. Pero bueno, Bachi, ¿cómo fue que se conocieron ustedes? ¿Cómo empezaron esto?
Mira, así como una situación igual a esta. Ajá. De entrevistador, entrevistado, uh-huh. Así. Uh-huh. Yendo a visitar ahí al estudio de Radio Nacional, Mamá Rock. Siempre tan generosos ellos con los músicos independientes de Córdoba. Con los otros, con los dependientes también, pero bueno, con nosotros que no tenemos por ahí claro. La posibilidad de hacernos escuchar. Lucas y el Germán siempre, bueno, hicieron lugar para eso y de igual, ¿no? El mismo claro. Tiempo destinado a nosotros como a los grandes próceres, ¿no? Bueno.
No como los sonidistas que bajaban el sonido a las bandas locales.
Claro, claro, claro.
Los que venían de Buenos Aires siempre tenían mejor sonido.
Mira, ahí va. Mira. Dicho este piropo, bueno, así, ¿no, Lucas?
Sí, yo creo que
así, y también charlando un poco después fuera de micrófono, descubrimos que teníamos un montón de gustos en común. Bueno, los Beatles, que acá vemos uh-huh. que también vos. Uh-huh. El dúo salteño, los olimareños, y charlando, profundizando un poco más, teníamos vivencias muy parecidas. Ajá. Muy loco eso, porque los dos venimos de pueblos, del mal llamado interior.
¿Vos de qué pueblo?
Soy de Las Varillas,
de Las Varillas.
Que esa es una ciudad y Winca claro. igual, y nos dimos cuenta que nos juntábamos con gente más grande por esa curiosidad que por ahí ya nos picaba
eso.
Ese bichito de la música, claro. Y que por ahí se transmite de esa forma en los pueblos, uh-huh. ¿no? Buscando a los guitarreros, metiéndote ahí. Yo aprendí de ese modo, entonces, y Lucas después, por lo que me contaba, también compartió esa vivencia. Y después descubrimos que teníamos un montón de amigos en común, precisamente por los gustos musicales, por los olimareños. Hay una barra en Winca, hay una barra en Las Varillas, y él tuvo la oportunidad de viajar a verlos, entonces se hizo amigo de amigos que yo ya tenía en Las Varillas. Una cosa llevó a la otra. Otro amigo queridísimo en común que tenemos, que es Gustavo Villalpando, uh-huh. el compadre salteño, también en las guitarreadas que organizaba ahí en el local, cuando terminaba todo, que se apagaban las luces y quedábamos ahí nosotros tocando lo que nos gustaba, claro. Después de haber hecho las que les gustaban a todos, digamos, ahí empezábamos a hacer temas del dúo salteño. Y una madrugada un poco más larga de lo habitual. Che, pero ¿qué otra cosa te gusta acá? Y a mí me gusta también mucho el tango, me dice Luca. Caramba, dije yo.
Ahí venía la pregunta que tenía yo, porque ¿tus tendencias musicales tenían al tango así como algo preponderante o fue algo más de todo?
No, fue algo más de todo en ese uh-huh. cóctel, precisamente por juntarme con los personajes estos de Las Varillas. Yo tuve la fortuna, que creo que no todos lo tuvimos, y por eso yo me considero medio un bicho raro a los 40 y pico, que me guste de esa forma. Pero bueno, pues yo era muy curioso y no había quien preguntarle nada. Yo tenía una banda de rock en ese momento, en Las Varillas, y también tocaba folclore. Pero el tango, con Lucas también lo hablamos, es como una cosa, ¿cómo decirlo?
Que te espera.
Sí, eso es otro. Pero también tiene como una... Hay como un respeto hacia el tango, ¿no? Mm. Es como una cosa que es cierta, por otro lado, exquisita, digamos. Entonces siempre la miré así. Yo escuchaba ya algunos casos de Julio Sosa.
Lo que ocurre con el tango es que, siendo que habrá cosas que son muy pobres uh-huh, dentro del
sí,
tango.
Sí, sí, pero tiene riqueza.
En general.
Tiene la vara muy alta.
Claro.
Es
claro.
El tema.
No solo la parte instrumental, sino la parte lírica, ¿no? Una cosa que tiene maravillas, ¿no?
Bueno.
El otro día estaba pasando ese valsecito absurdo cantado y tocado por Virgilio Espósito, que es una simpleza, pero
dura
tremendamente
y
poética.
Y cantado por Bachi Freire, no sé lo que.
Ah, sí.
Fuera del programa, no sé lo que es.
Bueno, después de las 12, cuando cierra acá, tenemos ahí todavía un reducto como para escuchar eso.
Hay unas empanaditas ahí.
Sí.
Y te digo, yo de curioso, había unos veteranos de orquesta de Las Varillas que se juntaban en un asado y yo me empecé a meter ahí. Y llevaba la criolla así muy audazmente. Y empecé a tratar de seguir la cadencia, es el ritmo. Y lo más interesante de los viejos tangueros es que no te dicen nada, que tenés que, no te tiran información, te miden. Sí. A mí por lo menos me pasó
eso. Es lo peor.
Y después, sí, a ver, nene, me decían dominante. ¿Dominante de qué? Deme más información. Y así aprendí, así desarrollé como, digamos, la oreja para acompañar. Tuve la fortuna de acompañar a un montón de cantores como muy amateurs, que lo hacían con toda esa información de los bailes de los años 60. Entonces, como que lo mamé así como muy de cerca eso, y me fui nutriendo de eso, y hubo una etapa como que me copé mucho con el tango, digamos. Y después yo ahí me vuelvo a Córdoba y ahí se forma el presentatorio, que es un cóctel de entre el folclore, el tango, rock, el rock, a su vez con la información que traía Maxi, el cantante, con el negro en batería, que ya se conocían. Entonces fue como ese caldo y por eso se produjo eso.
Y en tu caso, Lucas, ¿cómo viene el tango?
Y
porque también son los dos, del rock, el folclore y el tango.
Sí, yo tuve una infancia muy bitlera, te diría, hasta que me vine a Córdoba prácticamente, o hasta los últimos años de secundaria, que empecé a descubrir otras cosas. Y el tango viene por Sosa, por Goyeneche, pero todo eso pinchado por Baglietto Vitale, por haberlo escuchado a Baglietto, por haber viajado de mi pueblo un día con un amigo, también con el que guitarreamos de chicos, y viajar a Santa Rosa La Pampa a ver a Baglietto Vitale y venirme de allá con la información de, no sé, Samba de Lozano, de Leguizamón y Castilla, o Los Mareados, arrancaban, me acuerdo, con Los Mareados de... Eso es de Cobian y Cadícamo,
sí.
¿Verdad? Rara como encendía. Y bueno, y eso a mí me, viste, fue como un borbotón en últimos años de secundaria, noviando, todo eso.
Las hormonas.
¿Y qué era eso? Bueno, pedirle un poco de información a mi viejo, que no era un tipo ni tanguero, ni tampoco muy musical, o a mi abuelo, viste, preguntarle algo. Y creo que viene de ahí. Y después la curiosidad, como decía el Bachi, ¿no? Eso de ser un pendejo curioso y de también prestar la oreja a los guitarreros del pueblo, o ya venirte a Córdoba y empezar a moverte por esos reductos donde había esa música. Y las ganas. Es medio raro, ¿no? Explicar por qué el tango, ¿viste? A mí me gusta toda la música, el folclore, el rock.
¿Has cantado siempre?
Sí, siempre he cantado de manera amateur, viste, en asados, con amigos, o mateando, no sé yo, cuando te juntabas a estudiar en la secundaria o acá en Córdoba. Lo que sucedía con el tango es que nunca conseguí a alguien que me acompañara más que en uno o dos.
Lo que no es sencillo.
Esas ganas de decir, quiero más.
La noche esa de Villa El Pando, ahí fue que...
Bueno,
claro, y cuando de golpe nos cruzamos esa noche con Bachi, que yo digo, che, pero... Qué bien que te sentís cuando alguien te acompaña, cuando pega todos los tiros y te mirás y ves que vas cayendo tempo.
Es como si te acompañara Juan Falú cantando folclore. Eso es el sumo del sumo.
Es una cosa muy extraña que por ahí, qué sé yo lo había experimentado con el folclore o con el rock, viste, en los asados. Bueno, vamos con una que sabemos todos, o conociéndonos con otros amigos, viste, con el Negro Fran, con Manolo, que... uno se conoce los gustos. Ahora, en el tango nunca me había pasado.
Lucas, yo sé que, como yo, vos tenés una fijación con siempre citar el nombre correcto de las obras y sus autores, y cuando se puede, arregladores. ¿Qué fue lo que hicieron?
Y recién el Cantor de Buenos Aires, que bueno, ese tango, fíjate qué curioso, es el último tango, digamos, que me aprendí. De este repertorio que estamos haciendo, a pesar de que hemos ido incorporando más. Pero cuando decidimos con el Bachi hacerlo a esto de en serio y no en jodo para los amigos, dije, bueno, che, vamos a armar,
ensayemos.
Hay que ponerle un nombre, hay que ensayar.
¿Cuánto sabes este? Y después ya...
Una lista hermosa en la cual también coincidíamos, porque la mayoría eran clásicos, y el Bachi un día me sugirió el Cantor de Buenos Aires, este tango de Cadícamo
la letra.
Y y de Cobián.
Es como una fábula, como que si la cantara Gardel, ¿viste? Le escriben como claro, soy aquel cantor de la rapa, como si la estuviera cantando él.
Bueno, mientras piensan qué van a hacer, yo voy a aprovechar para leer unos mensajes que tengo acá, que no se me vayan. María Iraida, me estoy. Feliz aniversario por muchas más utopías para compartir. Muchas gracias. Un gran guitarrista, el Carlitos Mosetti, también nos manda su saludo.
Abrazo de Carlitos.
Silvia Nadra, una colaboradora de aquellas épocas en la UTN. Juan Casís, que nos hizo el contacto con Radio Barriletes, que toma esta transmisión en vivo en la ciudad de Paraná. Susana Acelle, también una gran educadora, escritora y gran pensador además. Son algunos de los mensajes que nos han llegado, y tenemos otros también que vamos a ir desgranando por aquí. Silvia Nadra decía que ejemplo de permanencia a pesar de las limitaciones. Bueno, un poco con lo que decía al principio, esta que es una forma de resistir. Cocho Pedraza dice, la mierda, 26 años. Amanda Bulduquian, felicitaciones por el próximo aniversario del programa y por la visita del hijo, que bueno, ya se está yendo. Luis Chazarreta, felicitaciones Julio, abrazo de muchos años para tanto laburo y dedicación. Esos son nombres, ¿no? Le digo, tengo pendiente una presencia tuya en el programa. Me dice, mira, tengo una tocada por allá en septiembre o agosto, no sé, yo cuando sepa te aviso, así que estoy esperándolo acá porque el Luis es un animal de gente. Escúchame. Ricardo Casa de Río Cuarto, felicitaciones por el gran trabajo. Desde San Luis, Héctor Ocampo, felicidades. Bueno, son algunos estos de los saludos que tenemos. Ya vamos a difundir otros, pero por lo pronto anuncien lo que viene a continuación.
Bueno, ¿hace falta anunciarlo esto?
Ahí empieza a cantar y dice la más.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud
que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz.
Eso era Naranjo en Flor de Mansi y Troilo.
Virgilio y Homero Espósito.
Ah, Virgilio y Homero
Espósito. Virgilio y Homero, sí, señor.
Te, perdón.
Salud,
sí.
Salud.
Bueno, mientras lo escuchaba me sonreía porque, bueno, un personaje escribió toda una fábula sobre la génesis de ese tango. Uh-huh. Y, bueno, circuló durante mucho tiempo como una gran verdad. Y casualmente hoy una oyente del programa, Florencia Gijena, la saludo, me pregunto, che, Julio, ¿vos te acordás de eso que escribió Luis Loagullo? Porque me cuenta ella que ahora en Buenos Aires hay una persona que está diciendo que eso lo escribió ella. No sé si sabías esa historia.
Alguna vez escuché algo, sí, o sea, como un análisis de la letra. Bueno, es lo que muchas veces sucede con las obras que han trascendido.
Y cuando ya no están sus autores vivos,
claro,
para refutar o no.
Mirá, traduciéndolo al rock, hace un par de años el Flaco, él mismo analizó, se autoanalizó en Muchachos con Papel.
Sí, claro.
Con una maestría, con un ojo crítico, que bueno, es increíble, ¿no? El análisis que puede generar una obra también.
Uh-huh. Un autoanálisis y análisis. Claro. Lo que pasa es que cuando uno le larga el mundo, ¿viste?
Sí, ya deja de ser de uno.
¿Y cuántas veces sucede que una canción uno se imagina que habla de tal o cual cosa? Y es todo lo que
La magia, y es la magia también de cada uno se la apropia y le deposita todo a su.
Claro, claro. Yo creo que el gran valor
carencias
también que tiene esa obra es la edad que tenían los autores.
Claro.
Bueno, lo que hablamos de la vara alta, pasa que se respiraba eso, ¿no?
Claro,
a los 20 años tenían unas lecturas, estos muchachotes leían a los poetas españoles del siglo de oro, y a lo mejor no habían terminaron el primario, ¿no?
Claro.
Pero se nutrían y de las charlas en la bohemia, se encontraban en los cabarets, se visitaban las orquestas, debutaban en la radio, estrenaban un tango, Troilo escribía
al otro día
se probaba, se grababa, había una efervescencia, digamos.
Pues sabes que eso me tocó ver en Cuba en una oportunidad que tuvimos, que estábamos escuchando uno de los conjuntos típicos que están en los bares, en los restaurantes. Y había una cantante que cantaba sin micrófono por encima de todas las cosas amplificadas que había con una persona. Y nosotros nos sentamos en el cordón de la vereda de frente, mira, escuchando, ¿no? Y al lado nuestro se sentó un muchacho. Y en un momento le preguntamos si era de ahí o de dónde. No, sí, yo soy de acá, dice, soy músico, dice. Y recién termino de trabajar como músico y me vine a escuchar a esta gente porque realmente es una maravilla. Y estaba más absorto que nosotros, ¿no? Escuchando a sus colegas, ¿no? Cosa hermosa es. Bueno, se están por presentar mañana mismo y pasado.
Mira, Julio, lo de mañana es una algo que recién veníamos camino a tu casa hablando con Bachi y reflexionando de lo lindo que nos ha dado el dúo Sin Vento y la música.
En tan poco tiempo.
Claro, es un tipo que ha hecho mucho por la música acá en Córdoba, un mecenas, como se suele decir, Pepe Morlands.
Ah, sí, el Pepe.
Bueno, que ha producido discos memorables acá. Nos vio hace un tiempito
en
Nueva Villalpando, en una actuación. Hacía rato que nos había prometido la visita, ir a vernos y demás. Por cuestiones de agenda de él no podía el fin de semana y ese día cayó martes.
Claro.
Y ahí apareció el Pepe y bueno, quedó encantado con lo que vio, con lo que escuchó y automáticamente nos dijo, cumplo 65 en agosto, quiero que vayan. Así que
lo bueno es que se acordó y nos vamos y dice,
ya vamos mañana.
Mándale un abrazo de mi parte, realmente.
Claro.
Sí, lo de mañana es un evento privado. Y tenemos el sábado 19 de agosto en un teatro muy lindo que hay en Tanti, Otilia, teatrito muy bonito. Estamos ahí en Tanti, luego tenemos en septiembre en
Estorni.
En septiembre Estorni y también
es como una casa,
Planta Baja de Unquillo.
Sí, Planta Baja de Unquillo.
Sí, creo que es el 8 de septiembre ahí. Y bueno, después en Estorni, que es otro de los lugares también que siempre.
¿Cuántas veces
fue?
Claro, de público y.
De público y hemos caído. Antes de debutar, hemos caído un par de veces a Storni.
Nosotros con Cocho Pedraza tenemos una amiga en común que Cocho dice que le gusta más hablar que respirar. Yo no sé, creo que no es tanto el caso de ustedes, pero si siguen hablando nos vamos a quedar sin escuchar lo que han venido a cantar. Caramba, así que vamos con la música.
Nos olvidamos que hay un micrófono, entonces queremos, estamos hablando en la mesa. ¿Verdad?
Bueno, esa es la idea de este programa. En este caso funcionó. En particular hay limitaciones porque no son los únicos que están invitados, pero en general, cuando hay un invitado, las dos horas son para él, y salvo que se aburre y se vaya antes.
Vamos con el que tocamos aquella noche fundacional. Le vamos a regalar a los oyentes.
Muchas gracias.
Le cantamos a ella, a la vieja viola.
Del escabio y te vuelvo a hacer sonar. Esa. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasar. Pero esta voz vio la mía hasta que me vaya yo.
Vieja viola, bueno, tuvo su invento en el final prácticamente de la primera hora de Sostenido Utopías. Y siempre me dejan afuera con el brinde. Bueno, Gaby Torres Nadal se comunica, dice, alucinante esa cortina, bella, pero no sé cuál será porque pasé como tres o cuatro. Mauricio Hernández, otro gran guitarrista también, saluda, dice, está presente en la escucha, como siempre. Es otro que tenemos que traer nuevamente al programa. Bueno, les invito a alguna última porque tengo que darle cabida a los próximos. Acá, qué linda música, Julio, me encanta, dice otro oyente, Florencia Gijena, muchas gracias, Flor. Ah, pero antes que hagan lo suyo, voy a hacer lo mío.
Bueno.
Que sería lo siguiente, que son algunos mensajes grabados que me han mandado. A ver si reconocen a esta voz.
Qué bueno, Julio. Me alegro mucho. Felicitaciones y abrazo. Y es un gran laburo el que haces a través de los años. Así que bueno, lo valoramos mucho. Te mando un abrazo grande y ya nos veremos.
Pocho Bertora se ha comunicado Y este otro es...
Gracias, Pocho.
Este otro es el querido Rodolfo Miñini.
Julio, Eli, muchas felicidades, pero muchas felicidades. Les estoy mandando este mensajito desde San Salvador de Jujuy, donde me encuentro en este momento. Por lo tanto, no voy a poder estar esta noche con ustedes, pero mi corazón estará allí. Nos vemos seguramente la semana próxima o en cualquier momento. Los apreciamos mucho y desde luego veremos la oportunidad para poder brindar, aunque sea de una manera más pequeñita. Un abrazo gigante para ambos.
Muchas gracias, Rodolfo. Y bueno, completo el mensaje de Flor Gijena, que decía: qué linda música, Julio. Me encanta ese dúo. Saludos. Gracias. Así que bueno. Bueno, les dejo la posibilidad de una obra antes de tener que echarlos a cajas destempladas.
Qué gentil, muchas gracias.
Es una caballerosidad de mi parte, sí. Gentileza.
Pero por favor que se manden a mudar.
Lo bueno de todos los mensajes es que nadie se quejó.
¿No? Hasta ahora no.
Por suerte, bueno. El cumpleaños del espacio.
Claro, señor profesor.
Laudatorios. Tenemos unos valsecitos enganchados que va a ser medio largo eso. ¿Querés que le cambiemos por un tanguito?
Dale con los valsecitos. Tenemos.
Dale, te queremos regalar esto.
Tenemos 30 segundos, alcanzo. dele con los valsecitos.
Es un momento muy lindo del recital cuando hacemos estos valsecitos. Esperemos que les guste a la audiencia también.
Despierto encontrará. Que nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Por las noches, cara sucia de angelito con blue jean. Vende rosas por las mesas del boliche de Ballín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés. Y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Páliame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el violín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Páliame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín de para el Ballín dormido.
Bravo, dúo sin invento en esta conjunción de Chiquilín de Ballín y Plegaria para un niño dormido de Piazzolla, Ferrer y Spinetta, sí, respectivamente. Bueno, estamos en el final de la primera hora de Sosteniendo Utopías. Y siempre traemos una canción de cuna acá, que yo esperaba que la cantara Eli Burba, pero como no la quiso cantar, vamos a recurrir a una grabación de ella de hace muchos años. Uh-huh. Casualmente cuando Alejo estaba gestándose, en este caso de Daniel Biglietti, Negrita Martina, Eli Burba con instrumentación de Marcelo Piazza.
Escuche, negrita,
Rita Martina de Daniel Biglietti, la voz de Eli Burba con instrumentación de Marcelo Piazza y el dúo Sin Vento, Bachi Freiría y Luca Fernández. Gracias y hasta muy pronto.
Bueno, gracias a vos, Julio, a toda tu audiencia y felicitaciones nuevamente por, como dijo el Cocho, tantos años de sostener estas utopías. Así y es. De recibir artistas, de difundir música, arte.
En eso estamos y creo que coincidimos en la ideología esa, ¿no? Claro. Bueno, gracias muchachos. Gracias. Le damos cabida a los próximos músicos.
¿Llevamos la copa?
Por favor, y a los que vengan, que la traigan si quieren seguir tomando, porque acá la mía no se las voy a dar. Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital por 93,9 MHz y por Internet. Radio Barriletes desde Paraná, Entre Ríos por 89,3 MHz. Y desde Jocolí, Mendoza, la Radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por Internet. Otras emisoras que se suman a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo desde Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz los sábados a las 20. Radio La Lechuza desde Pocitos, San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz los domingos a las 20. Radio de Cultura desde La Plata por Internet los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz, lunes a las 14.